contigo.
Cuba reporta la cifra más alta de casos de COVID-19 en un solo día.
Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por las condiciones en los centros de aislamiento.
El proyecto Exprésate, creado en la isla, invita a los cubanos a decir lo que piensan y reclamar la posibilidad de hacerlo como un derecho.
El Senado de Estados Unidos confirma al cubano-americano Alejandro Mayorkas como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional.
La nueva ley de ciberdelitos en Nicaragua concreta la práctica del espionaje gubernamental a los ciudadanos. Así lo afirman juristas, activistas y periodistas.
Más de 1,000 personas han sido detenidas en Rusia en las protestas contra la condena de 3 años de prisión contra Navalny.
Y la ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y urge a actuar a la comunidad internacional.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Es miércoles, Ecuador de la semana, y aquí estamos con usted, como cada día, con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción, y Poy aquí en los micrófonos.
Muy buenos días, ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir, así que con los buenos días ya iniciamos las noticias.
Las cifras de COVID-19 siguen rompiendo récords en Cuba en medio de la crítica situación epidemiológica que arrojó este martes otras 2 muertes y 1,044 casos, el número más alto en la isla desde que comenzó la pandemia.
Los fallecidos son una paciente de 90 años de edad en El Cerro y otro de 84 años de Centro Habana. Del total de casos confirmados, otro récord de 1,022 son autóctonos, 22 tienen como fuente de infección el extranjero y 49 están vinculados a viajeros internacionales.
En total ya se acumulan 28,636 contagios de coronavirus en el país al día de ayer. La Habana con 483 casos, Santiago con 165 y Guantánamo con 145 siguen encabezando la lista de provincias con mayor número de positivos diarios. Se incrementan también los casos en Pinar del Río con 58 contagios en el día.
Eso sí, permanecen 12,017 ingresados para vigilancia epidemiológica y de ellos 5,445 son casos confirmados. Hay 8 extranjeros que fueron diagnosticados en la jornada, todos infectados dentro del país.
Y el régimen castrista apuesta por el aislamiento ante el aumento significativo de casos positivos de coronavirus. Desde este 6 de febrero se impone cuarentena obligatoria para quienes ingresen a la isla y restricciones aún mayores en los vuelos. Luis Guardia tiene los detalles.
La Habana con la cifra más alta de casos confirmados de toda Cuba.
El incremento de la pandemia en la capital cubana es significativo y muy preocupante. Así lo informó el director nacional de epidemiología.
Vamos, el distanciamiento de aquí.
Las autoridades gubernamentales no han podido controlar la proliferación del coronavirus que se ha extendido a todos los municipios capitalinos. Centro Habana es el de más contagios de toda la isla, pero es además el más densamente poblado.
Esta pesquisa se hace en todo el área, con intencionalidad en las zonas más concurridas.
La transmisión autóctona que hemos tenido puede estar relacionado de alguna manera o con un viajero o con un caso que se ha confirmado que era previamente contacto de un viajero.
Las autoridades sostienen que más del 70% de los casos están vinculados a viajeros internacionales, razón por la cual todo visitante extranjero que ingrese a territorio cubano desde este 6 de febrero será enviado obligatoriamente a cuarentena.
El turismo, como debe entrar a Cuba, pienso que las medidas son adecuadas en este momento por la situación que estamos pasando con el tema del COVID.
De esta manera y según lo dispuesto, los turistas que arriben a la isla serán trasladados a hoteles y pagarán sus gastos y el servicio médico durante todo el periodo de confinamiento, hasta que los resultados de sus pruebas PCR sean negativos. Además, se anunció un recorte aún mayor de vuelos procedentes de Estados Unidos y otras naciones. Los principales hoteles de la capital cubana están desolados y ante las nuevas restricciones lo estarán, según los entendidos, por algún tiempo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Por su parte, en otra información que nos llega también desde la isla, el actor y dramaturgo Junior García Aguilera usó su perfil de Facebook para advertirle a sus represores que las campañas de difamación emprendidas contra artistas y activistas cubanos son una pérdida de tiempo porque en realidad son muchos los cubanos que ya están hartos.
El artista es uno de los tres miembros del 27N que debía reunirse con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el 27 de enero en la sede del ministerio, pero la policía le impidió llegar al lugar donde decenas de artistas fueron reprimidos por fuerzas del régimen.
El actor recuerda que casi toda su vida ha trabajado para el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y que la seguridad del Estado debe tener la certeza de que no trabaja para ningún servicio de inteligencia ni está además financiado por el Departamento de Estado norteamericano.
En 2016 cuestionó a las autoridades de la isla en una reunión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNEAC. Su cuestionario de 15 preguntas, de las que no esperaba respuesta, desafió a las autoridades y, en particular, a Luis Antonio Torres Siríbar, entonces primer secretario del Partido Comunista en Holguín, presente en la reunión.
Así que los jóvenes cubanos han lanzado en la isla una nueva iniciativa que invita a la gente a perder el miedo y, sobre todo, a decir lo que piensan. Amado Gil tiene los detalles.
Por mi derecho a expresarme, a decir lo que siento.
Por mi derecho a decir la verdad.
Por mi derecho a escuchar la verdad.
Por mi derecho a la diversidad.
Por mi derecho a ser auténtica.
Por mi derecho a recibir información verídica.
La campaña ya está en redes sociales. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Juventud Cubana que bajo la etiqueta o hashtag Exprésate, invita a los cubanos a decir lo que sienten, a expresarse, a romper con el miedo, nos dijo uno de los invitados a participar del audiovisual, Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo diría que sería el factor principal del por qué la sociedad cubana no se expresa libremente. Es el miedo. El miedo... Tenemos millones de ejemplos por qué la sociedad cubana tiene que sentir miedo.
La libertad de expresión, más allá de ser un derecho universal, es poder decir lo que tú quieras.
Esa es la campaña. Invita a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que rompan el miedo de expresarse, producto a toda la campaña de atemorización que ha hecho el régimen cubano durante 62 años, que si te expresas tal y como tú sientes expresarte, pues, tener una censura, o puede ser tachado de mercenario, o puedes cumplir una sanción.
Días atrás, un grupo de sacerdotes católicos, religiosas, laicos y activistas de la sociedad civil dieron a conocer en la isla el mensaje He visto la aflicción de mi pueblo, donde el tema del miedo aparece en más de una ocasión en el texto, y es por su importancia, nos dijo desde Camagüey el padre Rolando Montes de Oca.
Porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo, hay miedo, y así no se puede construir nada bueno ni nada digno.
En el audiovisual de la Mesa de la Juventud Cubana, los activistas usan camisetas, gorras y hasta nasobucos con el logo de la campaña, que además promueve el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos acerca del derecho de los seres humanos a expresarse con total libertad.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Exprésate.
Yo necesito expresar.
Amado Gil, Radio Televisión Martín.
A las 6:08, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
El Senado votó 56-43 para confirmar a Alejandro Mayorkas como director del Departamento de Seguridad Nacional, lo que lo convierte en el primer latino en ocupar el cargo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, tiene más detalles.
Mayorkas toma el timón de una agencia en expansión con 240.000 empleados responsables de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración, la ciberseguridad y la preparación y el alivio de desastres en medio de una pandemia de coronavirus. Uno de los primeros desafíos para Mayorkas será poner en vigor el nuevo plan de inmigración del presidente Biden, encabezando un equipo que abordará la separación de familias, enfocado en parte en reunificar a padres y menores que siguen separados. Mayorkas, de 61 años, es el primer líder latino y nacido en el extranjero del departamento, creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Mayorkas destacó su herencia como inmigrante cubano en su declaración de apertura ante un comité del Senado el pasado 19 de enero.
My father and mother brought me to this country.
Él dice que su padre y madre le trajeron a este país para escapar del comunismo y le criaron para apreciar cada día lo que este país ha significado para su familia. Mayorkas, un ex fiscal federal en California, enfrentó interrogatorios de legisladores republicanos sobre su manejo de un programa de visas de inversionistas durante su tiempo al frente de la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo el presidente Obama. Un informe del inspector general en el 2015 encontró que ciertos solicitantes del programa EB-5, que otorga tarjetas de residencia a extranjeros que prometen invertir en empresas estadounidenses, recibieron acceso especial y trato preferencial en el manejo de sus solicitudes bajo el liderazgo de Mayorkas. Él dijo que aprendió mucho del informe y que sus esfuerzos fueron de buena fe para mejorar un programa que durante mucho tiempo había estado plagado de problemas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y seguimos con otra información. El presidente Joe Biden decretó poner fin a lo que catalogó como las contraproducentes medidas migratorias del expresidente Donald Trump. Los detalles los tiene ahora Tony Cano.
El presidente Joe Biden firmó este martes 3 decretos en materia migratoria con el objetivo de acabar con algunas de las contraproducentes medidas adoptadas por su antecesor en el cargo, el exmandatario Donald Trump. El anterior presidente firmó decretos que eran contraproducentes para nuestra seguridad nacional y para quienes somos como país, afirmó Biden durante el acto de firma de decretos celebrado en la Casa Blanca ante la atenta mirada del recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entre las medidas, destaca la creación de una comisión para dar con las familias de los niños separados en la frontera en 2018, a consecuencia de la política de tolerancia cero de la administración Trump. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infringió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para refugiarlos, denunció el mandatario demócrata. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder por ley permanecer junto a sus padres en un presidio para adultos, los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Bueno, y un ciudadano estadounidense fue acusado de intentar brindar apoyo material al grupo terrorista Estado Islámico, dijo el lunes el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Mohamed Fatih Suleiman, de 33 años, fue expulsado recientemente de Turquía y ahora está de regreso en los Estados Unidos.
Suleiman, ex residente de Gainesville, en el estado de Florida, viajó a Turquía en 2014 e intentó ingresar ilegalmente a Siria para unirse al Estado Islámico, dijeron funcionarios estadounidenses durante el anuncio de su arresto.
Fue además arrestado por las autoridades turcas cuando intentaba cruzar ilegalmente a Siria. En una entrevista del año 2018 con el FBI, Suleiman advirtió haber comprado un boleto a Egipto para disfrazar sus planes de viaje a familiares y amigos. Así lo dijo el Departamento de Justicia en un comunicado.
Bueno, y por otra parte, Walgreens y CVS, las redes de farmacias minoristas, de las más grandes del país, por cierto, en los Estados Unidos, son dos de las que comenzarán a ofrecer vacunas contra el COVID-19 la próxima semana, según anunció la Casa Blanca. El informe lo presenta Alejandro Escalona.
La próxima semana, la Casa Blanca comenzará a enviar vacunas contra el coronavirus directamente a las farmacias minoristas, junto con las entregas en curso a los estados, lo que aumentaría el suministro semanal de vacunas en todo el país a 11 millones y medio. Jeff Sims, coordinador de respuesta COVID-19 del presidente Joe Biden, dijo que el programa se lanzará el 11 de febrero y que pondrá 1 millón de dosis a disposición de 6.500 farmacias. Agregó que a medida que aumente la oferta, el programa podría expandirse a 40.000 farmacias. Biden prometió aumentar el ritmo al que se administran las inyecciones para garantizar un acceso equitativo independientemente de la geografía, la raza o el origen étnico. En noviembre, la administración Trump anunció que se había asociado con 19 cadenas y redes de farmacia en todo el país, incluyendo CVS y Walgreens, para comenzar a distribuir las vacunas. El gobierno federal dijo que distribuirá 1 millón de dosis de vacunas la próxima semana y que la cantidad crecerá con el tiempo. CVS dijo en un comunicado que sus farmacias participarán en el programa y que recibirá 250.000 dosis directamente del gobierno federal para su lanzamiento inicial y que tiene capacidad para proporcionar entre 20 y 25 millones de dosis por mes en total. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y estamos en el mes de febrero, un mes donde se siente el invierno con toda su fuerza, y así lo han sentido en el norte de los Estados Unidos. Hasta 60 centímetros de nieve ha llegado a acumularse en algunas zonas de la costa oeste o de la costa este de los Estados Unidos. La nevada, sobre todo, ya pasó por Nueva York. Y Laura Sepúlveda, la corresponsal de La Voz de América en esa ciudad, nos tiene un informe.
Gran parte de la actividad de Nueva York quedó congelada con la nevada. Restaurantes se vieron obligados a cerrar. El aeropuerto La Guardia canceló todos sus vuelos y el John F. Kennedy vio impacto en la mayoría de ellos. Steven trabaja en el aeropuerto de Westchester y ni lunes ni martes pudo llegar a su lugar de trabajo.
No puedo ir al trabajo, entonces si la gente no puede ir a trabajar, el aeropuerto no puede abrir y funcionar.
El mexicano Rufino Flores, aunque enfrentó también las dificultades del transporte para movilizarse, dice que no ir a trabajar es un gusto que no se puede dar.
Cuando uno tiene necesidad, pues hay que trabajar, hacer algo, porque aquí no es fácil para vivir en este país. Aquí es muy difícil. Por la renta, por bill de celulares, todo.
La pandemia ha golpeado no solo a los negocios, sino a quienes ponen la mano de obra. Pese a que en Nueva York ya cesó la caída de nieve, la remoción es ahora el reto. En algunas zonas hubo acumulación de hasta 60 centímetros. Aeropuertos trabajan en retornar a la normalidad de sus servicios, al igual que restaurantes que esta mañana ya vieron llegar varios clientes. La vacunación en algunos puntos de atención sigue suspendida, pues transportarse representa un reto.
Y cuando están los días así difíciles, porque somos seres humanos, uno puede durar por lo menos tanto afuera.
Pensilvania, Maine y Nueva Inglaterra esperan aún más precipitación, por lo que autoridades mantienen la alerta sobre la movilidad y posibles inundaciones que se puedan registrar cuando se derrita la nieve. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
6:17, el tema lo indica, ya amaneció con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, como siempre, con el adelanto de la situación del clima para Cuba y el resto del Caribe. Estábamos escuchando hablar de la nieve, frente frío, y hay un frente frío además, Lázaro, que está llegando a República Dominicana y Haití. Muy buenos días.
Buenos días, Ariane, qué honor estar contigo, con Paul, también con Exilda, Teudi y los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Ariane, la cosa parte desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de la Nueva Inglaterra y en el nordeste norteamericano, y se extiende hacia el sur con un frente frío fuerte que atraviesa las aguas del Atlántico y llega hasta la Española, es decir, la zona de Haití y la República Dominicana. Está acompañada de nublados y lluvias que penetra la región central del Caribe y llega hasta las costas de Nicaragua. Así que se ha metido profundo el frente ahí en las aguas del Caribe. En Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, pero escasa probabilidad de lluvia. Una mañana fría con mínimas entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas para esta tarde fresquecitas entre los 24 y los 27. Los vientos del noroeste al norte han perdido un poco de fuerza. Ahora son solamente 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Vamos a continuar con noticias de América Latina.
En Nicaragua crece la preocupación por la normativa a la ley de ciberdelitos que genera temores de crear el espionaje total del gobierno hacia la ciudadanía. Desde Managua nos llega el informe de Daliana Ocaña.
La normativa para la preservación de datos e información establecida para la Ley Especial de Ciberdelito y que fue publicada recientemente por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua generó serias preocupaciones entre juristas, activistas y periodistas que sostienen que concreta la práctica del espionaje gubernamental a la ciudadanía. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo que tengan resguardados hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos, correos y redes sociales. La abogada experta en derecho penal y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que la normativa excede incluso lo establecido por la propia ley y busca consolidar lo que dijo es el espionaje masivo del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata realmente de una normativa administrativa que viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución política, obligando a las empresas, en el fondo, a ser coautores de un espionaje o vigilancia masiva.
Consultado sobre el tema, el periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, dijo a La Voz de América que la normativa impone la censura a los medios de comunicación independientes.
La dictadura ha pretendido imponer mediante distintas leyes la censura, el control, el espionaje.
El gobierno promovió la ley, que ahora cuenta con una normativa vigente, afirmando que era la manera de garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país. Taliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Nicaragua. La relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos de la ONU, Mary Leirol, instó al gobierno de Nicaragua a investigar el asesinato del defensor indígena del medio ambiente, Nacilio Macario, y sobre todo a llevar a los responsables ante la justicia.
En un comunicado, la experta en derechos humanos señaló que el gobierno del presidente Daniel Ortega tiene el deber de garantizar un entorno seguro y favorable para quienes defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua.
Macario era un indígena mayangna, originario de la región autónoma de la costa Caribe Norte, que trabajaba contra la extracción ilegal de oro y la tala ilegal de árboles en su comunidad, así reseñó la ONU.
Y la recién estrenada congresista republicana María Elvira Salazar lidera el llamado proyecto de ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo o ley Bolívar, como la dictadura de Nicolás Maduro, o contra la dictadura de Nicolás Maduro. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los analistas políticos Esteban Gervasi y Benjamín de Yurre, así como de la periodista Neomar Hernández.
María Elvira Salazar y su colega de partido, el representante Michael Walls, presentaron este lunes la ley Bolívar a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos contrate personas que tengan negocios con el chavismo.
Un solo consejo, no solo la gente que negocia y tiene vínculos con el régimen de Maduro. Hay muchos caminos que ellos utilizan y muchas artimañas para evadir sanciones y para evadir este tipo de leyes. Hay que investigar a fondo.
Los legisladores aseguraron que el objetivo de este proyecto es frenar todas las operaciones de compañías que mantengan cualquier relación con el régimen de Nicolás Maduro.
Hay que crear una unidad especial que investigue todos los negocios y tramoyas que hay detrás del régimen de Maduro con los negocios en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Baja del Congreso y ha sido respaldada por las bancadas demócrata y republicana.
Sin embargo, sanciones como estas creo que se quedan cortas porque Maduro en los últimos dos años ha logrado procurar mecanismos de financiamiento que no tienen nada que ver con contratos legales. Y estoy hablando de minería extractiva, estoy hablando del petróleo que se coloca en terceros países a través de mecanismos que buscan eludir las sanciones. Estoy hablando, por supuesto, de tráfico de drogas. A final de cuentas, muchas cosas que le siguen procurando dinero a Maduro. Creo que hacia allá hay que ir, hacia esos mecanismos de financiamiento ilícitos.
Con esta legislación, los parlamentarios esperan establecer una hoja de ruta para que otros países se unan con la esperanza de restaurar la libertad y la prosperidad del pueblo de Venezuela.
Y es el efecto, famoso efecto dominó que vendría después. Al caerse Venezuela, pues se cae el petróleo que le llega a Cuba y empieza a deteriorarse lo que es el sistema comunista en América Latina, que es lo que queremos todos.
La ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo, o llamada Ley Bolívar, prohibirá al titular de una agencia ejecutiva firmar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y ahora nos vamos hasta Colombia. El presidente Iván Duque ha designado como nuevo ministro de Defensa a uno de sus funcionarios más cercanos, Diego Molano, en reemplazo de Carlos Holmes Trujillo, fallecido la semana pasada por el coronavirus.
Nuevo ministro de Defensa en Colombia. Diego Molano fue designado el martes por el presidente Iván Duque como reemplazante de Carlos Holmes Trujillo, fallecido por coronavirus. El funcionario se comprometió a profundizar la erradicación y aspersión de cultivos de hoja de coca, así como fortalecer la lucha contra las organizaciones que se nutren del narcotráfico.
Continuaremos con la erradicación, profundizaremos en la aspersión con precisión, y vamos a avanzar para desmantelar esas organizaciones, capturar a sus guerrillas, a sus cabecillas, a las del ELN, a los del Clan del Golfo, a las disidencias de las FARC y, por supuesto, a la narcotalia.
Molano es el tercer jefe de la cartera de defensa en 2 años y medio del gobierno de Duque, después de Trujillo y el empresario Guillermo Botero. El nuevo ministro fungía como director del Departamento Administrativo de Presidencia desde octubre de 2019. Como miembro del partido de derecha en el poder, el Centro Democrático, ha sido concejal de Bogotá y precandidato a la alcaldía de la capital.
6:26, vamos a hablar de lo que ha sucedido en Rusia. Arrestos.
Casi 1.400 personas fueron detenidas en las principales ciudades de Rusia en las movilizaciones convocadas para protestar por la condena impuesta contra el opositor Alexei Navalny, según han informado activistas de derechos humanos. La policía detuvo a los partidarios de Navalny en tempranas horas del martes, mientras trataban de congregarse cerca del tribunal durante la sentencia en apoyo del opositor.
Más tarde, los aliados de Navalny exhortaron a sus seguidores a que realizaran una protesta en el centro de Moscú.
Y el jefe de la policía exterior de la Unión Europea, o de la política exterior más bien, Josep Borrell, pidió el martes a Rusia que libere de inmediato al crítico del Kremlin, Alexei Navalny, y dijo que el veredicto de la corte rusa viola los compromisos de Rusia con el Estado de Derecho.
La sentencia de Alexei Navalny va en contra de los compromisos internacionales de Rusia sobre el Estado de Derecho y las libertades fundamentales.
Va en contra del veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el TDH, que dictaminó que este caso es arbitrario e irrazonable, dijo el alto representante de la Unión Europea en un tuit. Pido su liberación inmediata, concluyó en el tuit.
Y nos vamos ahora hasta Corea del Norte. Una investigación de la ONU concluyó que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad y que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc.
La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte. Y 7 años después ha llegado a la misma conclusión.
Y vamos a hablar de Myanmar. Es necesario. Un analista afirma que los militares que propiciaron el golpe de Estado intentan evitar los progresos de la democracia. Pedro Corzo amplía esta información.
Para el analista militar Luis Roy, del Centro de Estudios Geoestratégicos, el golpe militar ocurrido en Myanmar, antigua Birmania, es producto del temor de los jerarcas de las Fuerzas Armadas de ese país de perder todas sus prerrogativas como consecuencia de los progresos democráticos alcanzados en los últimos años.
Los militares, esa junta militar de Myanmar, ha utilizado ese reciente golpe de Estado para revertir lo que era la erosión de su poder político y su influencia dentro del país. La toma de control siguió las acusaciones militares de que los movimientos de democracia habían manipulado aproximadamente 10 millones de votos, algo que era completamente que no era cierto. El Tamabao, que es como se conoce a este ejército, dijo que va a conservar el poder hasta a un año para centrarse en abordar las cuestiones electorales. Y en estos momentos ellos han tomado todos los poderes ejecutivos, judicial y legislativo y planean cambiar la constitución de Myanmar en un futuro cercano. Todo esto es muy parecido a lo que pasa en Cuba también, donde la comunista militar está en poder de todo el gobierno sin dejar espacio y reprimiendo a todos los movimientos de democracia. Así que es algo muy parecido, es algo que no podemos aceptar en un mundo libre y democrático.
Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional de la Democracia, LND, lideraron el país en los últimos 5 años, tras ser elegidos en 2015 en la elección más libre y justa que el país había vivido en 25 años. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6 y hasta las 8, comenzando este lunes 8 de febrero.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30, iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. En esta segunda media hora se lo anunciábamos en nuestros titulares y vamos a tener las declaraciones de cubanos en la isla que están preocupados por las condiciones en los centros de aislamiento para los contagiados de coronavirus. Recordemos que a partir del próximo día 6 será mucho más cruenta este tipo de aislamiento. También conoceremos lo que le hicieron las autoridades cubanas al músico contestatario Omar Mena durante una detención que tuvo el pasado 29 de enero. Y él nos da los detalles aquí en exclusiva con Radio Martí. Por supuesto que estaremos con el comentario de Armando Valladares y las noticias de los deportes con Bobby Salamanca Jr. Seguimos con usted acompañándoles a este equipo. Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Podesfir. Ya nos vamos a las noticias.
De pésimas califican los cubanos las condiciones en los centros de aislamiento por el coronavirus. Tomás Cardoso tiene más detalles en el siguiente informe.
Ante el rebrote de COVID-19 que afecta a la isla, con un total de 15.536 casos reportados en el mes de enero, desde el próximo sábado, los residentes nacionales bajo sospecha del virus, así como los confirmados, tendrán que permanecer en cuarentena en centros de aislamiento en las provincias. Cubanos que residen en diferentes territorios de la nación expresan su preocupación con la medida por las malas condiciones existentes en esas instalaciones. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos dice que la experiencia anterior fue muy negativa en el occidente con estos centros de aislamiento.
Usted se puede imaginar 15 días en una situación como esa, pésima. Eso es incalculable, los daños psicológicos y físicos que van a sufrir las personas que estén ahí.
En el municipio Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la situación es muy compleja.
No hay recursos, no solo sanitarios, tampoco alimentarios, para hacerle frente a esto, y las personas que deberán transitar hacia esos centros de aislamiento indudablemente van a sufrir.
Isla de la Juventud ya designó varias antiguas escuelas en el campo para llevar a las personas, cuenta el activista Oscar Boisset Potrillo.
No reúne las condiciones para albergar ahí un personal y más para prestarle este servicio, que debe ser un centro con buenas condiciones de higiene.
Las instalaciones del Estado están enfrentando un serio problema organizativo con el rebrote del virus, concluyó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La realidad es que en esos lugares no hay ni sábanas. Te tienes que ir a albergar con todo, hacinados ahí, sin ventilador y sin nada.
La periodista independiente Dairis González Ravelo, que reside en Morón, comenta que allí no hay recursos.
El país no tiene condiciones para tener estos centros de aislamiento, la comida muy mal elaborada, no tiene higiene ninguna.
Ya se ha reportado la falta de medicamentos en estos lugares. Destaca desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Las camas han descubierto que tienen hasta chincha. Es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí.
Y desde Ciego de Ávila, el visitante taxista José Carlos Fernández informa que su hermana y sobrina están internadas desde el viernes en uno de estos centros de aislamiento ubicado en la Universidad Máximo Gómez.
Con las pésimas condiciones, baño tupido, tiene que llevarle avituallamiento, el aseo personal y la alimentación en cero, medicamento ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos con más informaciones. Las autoridades cubanas impusieron un acta de advertencia y además amenazaron al músico contestatario Omar Mena durante su detención de varias horas el 29 de enero en Santa Clara. Mena salía de su vivienda en esa ciudad cuando fue interceptado por agentes policiales y así lo explicó a Radio Martí.
El 29 de enero fui detenido saliendo de mi casa, iba rumbo al trabajo sobre las 10 de la mañana y a tres cuadras de la casa me intercepta un oficial de la seguridad del Estado, el que siempre me atiende y me dijo que, bueno, me pide supuestamente de favor, pero bueno, ya sabemos que eso no es un favor, que lo acompañe, que se me monte en el carro, que le entregue la llave de la motorina y le entregue el teléfono. Y ahí me condujeron hasta instrucción, aquí en Villa Clara, donde me acogía mi derecho de no hablar y se pusieron a amenazarme que si violentando esto, si estoy violando tal artículo, estoy cayendo, bueno, cuatro delitos supuestamente estaba cayendo, que era incitación a delinquir, incitación a desorden público, a asedio a las instituciones y hay otra más ahí. Bueno, es uno de esos delitos comunes que imputan ellos. Todo el tiempo no cedí a hablar y me buscaron un instructor penal de la seguridad del Estado y me levantaron como una especie de acta, algo así, donde como que ya habían hablado conmigo sobre ese tema y los delitos en los que estaba incurriendo, con los que podía incurrir, que ellos estaban cansados de llevarme y sacarme de la unidad, que era una de las últimas veces que eso pudiera suceder.
El 29 de enero, el también artista independiente Luis Manuel Lotero Alcántara había convocado a una manifestación pacífica frente al Capitolio Habanero, lo que, según Mena, desató el temor del régimen y pudo ser el motivo real de su arresto.
Bueno, y por otra parte, el activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, quien fue detenido recientemente cuando intentaba llegar al Capitolio de La Habana, donde se dieron cita varios activistas para pedir la renuncia del ministro y el viceministro de Cultura tras los sucesos violentos del 27 de enero, envió este 2 de febrero un mensaje al pueblo cubano a través de una transmisión de su Facebook. Les ofrecemos parte de sus palabras, donde él insta a unirse a una lucha pacífica hacia una transición hacia la democracia en la isla.
Esta nación está funcionando de una manera loca. Está funcionando así porque lo estamos permitiendo nosotros. Nosotros permitimos que funcione de esta manera. Voy a decirlo una vez más porque nunca va a ser suficiente. Hasta que esta nación no cambie, no va a ser suficiente. Nosotros decidimos cómo funciona esto. Lo estamos decidiendo ahora mismo con nuestra aprobación, permitiendo que ocurran las cosas que ocurren. No hace falta violencia, no hace falta una guerra civil, como me dicen agentes de la seguridad del Estado, que esa es una de sus comentarios más frecuentes, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, vete para la sierra. Sube, álzate, segunda vez lo voy a decir en una directa, ¿no? Yo no quiero alzarme en ninguna parte, de hecho yo no quiero ni siquiera la lucha violenta, no son tiempos de eso, pero ¿qué deseos son esos? Hacer una guerra civil en Cuba, pero ¿qué aprecio tiene usted en que se le ocurra proponer algo así como solución? ¿Pero qué poco respeto por la vida? ¿Qué aprecio? ¿Cuánto le importa a usted el pueblo de Cuba que está proponiendo una guerra civil, invitándome a mí a la lucha armada? ¿Pero qué quiere? ¿Un pretexto para pasarme los tanques por encima? No se los voy a dar, si me van a pasar el tanque por arriba se lo van a pasar a un manifestante pacífico y van a quedar en evidencia como han estado quedando en evidencia hasta ahora. Lo están haciendo muy mal ante el mundo, están quedando en evidencia con todo lo que se puedan esforzar. Para eso estamos aquí, para eso estamos llevando a cabo esta lucha pacífica. El nivel del miedo está bajando a pesar del gobierno, la simpatía está creciendo, el sentido común está creciendo. Las cosas no suceden a la velocidad que uno desearía quizás, pero están ocurriendo. Y como todos sabemos y repetimos una y otra vez, porque nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, esto. El tren este arrancó y ya no va a parar. No va a parar hasta la democracia de este país.
Y una ONG defensora de la libertad de prensa está denunciando que la represión a los periodistas se ha incrementado en Cuba en lo que va del año 2021. Pedro Corzo amplía esta información.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, que dirige Normando Hernández, en su informe del mes de enero sobre la libertad de prensa en Cuba, destaca que se produjeron 38 hechos violatorios, de los cuales el 55% correspondió a detenciones arbitrarias sin orden judicial, continuando así las prácticas represivas a las que recurre sistemáticamente el régimen cubano.
Lamentablemente, el nudo de cadenas y candados que aprisiona a periodistas y medios de prensa en Cuba continúa apretándose cada día más. Acabamos de comenzar un año y vemos como hay un incremento en comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año, cuando el pasado año también existió un incremento increíble de falta de libertades y de libertades de expresión y prensa, fundamentalmente en la isla. El pasado año contabilizamos 438 agresiones, cuando el principal agresor de todo esto ha sido el Estado cubano. Hoy en día hemos concluido el primer resumen del año, del mes de enero, y vemos que el incremento ha sido del 124% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Ha cambiado grandemente porque antiguamente el método represor que más utilizaba el régimen cubano eran las amenazas y agresiones psicológicas, y hoy en día ya está utilizando lo que es la violencia física contra periodistas y las detenciones arbitrarias, fundamentalmente. Hay que hacer un paréntesis sobre las detenciones arbitrarias, porque el régimen está poniendo bajo reclusión domiciliaria, sin ningún tipo de orden judicial, a los comunicadores dentro de sus casas para impedirle no solamente se puedan expresar libremente, sino también para impedirle su libertad de movimiento.
El comunicador más reprimido durante el mes de enero fue el colaborador de ICLET, Héctor Luis Valdés Cocho. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y por otra parte, una coalición de grupos opositores cubanos solicitó este martes al presidente Joe Biden que mantenga a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo mientras la isla continúe con sus prácticas terroristas en el país y en el extranjero.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami y además compuesta por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, envió la carta instando a Biden a abordar las causas de la represión política, económica, cultural y social en la isla.
La Asamblea de la Resistencia se dirige por segunda vez al nuevo mandatario demócrata con esa solicitud, en esta ocasión para honrar a los cuatro pilotos de Hermanos al Rescate que murieron hace 25 años al ser derribadas sus avionetas por aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba cuando buscaban balseros en el mar.
Y ayer se cumplió un mes de la instauración del ordenamiento económico en la isla y se torna aún más compleja la situación económica. Así que José Luis Ramos habló con un economista y preparó el siguiente informe.
La tarea de ordenamiento en Cuba deja más incertidumbre que la que había antes del 1 de enero, inicio de una reestructuración económica que abarca desde la eliminación de una de las dos monedas circulantes hasta el incremento de precios y salarios, según Jorge Ignacio Guillén, licenciado en economía.
Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro económico, vamos a decir, de la economía familiar principalmente, pero también de la economía del país, obviamente. Los precios se han disparado, la escasez se ha disparado, y por otro lado no se ve que haya una respuesta verdaderamente efectiva de parte de las autoridades. Se sigue acudiendo a medidas administrativas, a controles de precios, a topes de precios, a medida que lo que hacen es castigar a los productores privados.
Ni siquiera los cambios que se anunciaron en el verano pasado, como la apertura del sector privado, la pequeña y mediana empresa, entre otros, se ha potenciado en el país, señaló Guillén, miembro fundador del Centro de Estudios Convivencia.
Por un lado tienes eso, la inacción respecto a cambios estructurales de las autoridades, la acción, pero con métodos que han demostrado una y otra vez ser inefectivos, fíjense, controles administrativos y más trabas a la iniciativa privada, cuando lo que se necesita es totalmente lo contrario.
El dólar sigue subiendo en el mercado negro. Las ofertas de alimentos y de productos básicos están en dólares. Los mercados en moneda nacional están desabastecidos. Las colas siguen creciendo, los salarios y las pensiones aumentaron, pero siguen siendo insuficientes porque los precios han aumentado en muchos casos, mucho más que los salarios. Son muchas las preocupaciones de la población, dijo Guillén.
Y no se acaba de generar una apertura que tanto se ha debatido y que tanto se ha exigido por diferentes actores dentro de Cuba. Una apertura verdadera, una reforma estructural del sistema.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Bueno, y una familia cubana quedó destrozada por la muerte de uno de los suyos a manos de un agente guardafronteras de los Estados Unidos. Nuestro colega Ricardo Quintana tiene el informe y las declaraciones de la esposa del cubano fallecido.
Giovanni Ramos, de Isla de la Juventud, ha sido identificado como el migrante que pereció la semana pasada luego de intentar cruzar desde Hidalgo, México, hasta McAllen, Texas. Falleció, bueno, pues cuando un agente de guardia frontera de Estados Unidos le propinó un disparo, según la versión oficial. Sin embargo, su esposa dice que ocurrió algo diferente. Ella tuvo la cortesía de conversar con Radio Televisión Martí.
Tuve comunicación con un oficial de la policía que me dijo que era que estaba pendiente al caso, fue la que me confirmó que mi marido había fallecido. Me dijo que todo lo que yo quisiera saber con respecto al caso, que la hablara, pero yo me trato de comunicar con ella y no me responde. Veo que lee mis mensajes y no me responde, no me quieren decir nada sobre el caso, sobre el cuerpo de mi marido.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó en un comunicado. Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos estuvo implicado en un incidente de uso de la fuerza aproximadamente a una milla del puerto de entrada de Hidalgo, Texas. El agente intentaba aprender a un sujeto cuando disparó su arma, indica el texto que no revela nombre ni nacionalidad del sujeto. Pero la versión que testigos compartieron con Helen es otra. Afirman que en la persecución, Diomani se detuvo, agarró una piedra y encaró al agente, que le disparó no una, sino 6 veces.
Él se les mandó a correr para no ser agarrado, y cuando llegó a orillas del río, el oficial lo estaba apuntando con una pistola. Él agarró una piedra, el oficial le dijo que la soltara, él se negó y le dio un tiro en el pecho. Él se dobló del dolor, ¿ves? Pero seguía con la piedra en la mano. El oficial le volvió a repetir que soltara la piedra, él no soltaba la piedra porque estaba doblado así del dolor, y ahí es cuando el oficial le mete 5 tiros más.
El matrimonio salió de Cuba en enero de 2020 vía clandestina hacia Cancún, y en octubre pasado llegó a la frontera. Helen fue detenida y enviada a un centro de inmigración en Texas. Diomani fue regresado a México. Apenas el martes pasado, Helen salió en libertad bajo fianza y reside con familiares en Houston, estado de Texas. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y vamos ahora a otra información. La publicación Saison-Pierre News World reseña un nuevo libro escrito por la cubano-estadounidense Taleb Nantes. La obra lleva por título Memorias del exilio cubano, viajes de coraje y resiliencia en busca de la libertad.
Es un testimonio del valor, la perseverancia y la determinación de las personas cuyas vidas fueron alteradas rápida, dramática e irrevocablemente por la resolución o por la revolución cubana de 1959, del siglo pasado, escribe Saison-Pierre Newswire.
El libro comparte más de 100 recuerdos describiendo escapes de Cuba, luchas para integrarse o integrarse a un nuevo país y la confusión cultural durante el proceso de asimilación a una tierra extranjera.
Cada narración es contada por un exiliado diferente que proporciona una rica visión de varios aspectos de la experiencia del exilio cubano, dice la autora.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
6:47, Lázaro Domínguez regresa con nosotros con la previsión meteorológica. Y ya nos comienza a adelantar que hay altas presiones que dominan el sur de la Florida y Cuba. Eso sí, hoy hay bastante frío, Lázaro, ¿verdad?
Efectivamente, Ariane. La cuestión es que por detrás del frente frío fuerte de la región de la Española hay un intenso centro de altas presiones continental que se extiende desde el territorio canadiense hacia el sur, sobre la región central de los Estados Unidos, las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con una masa de aire muy frío y seco que está provocando condiciones del tiempo muy estables, esto es, días soleados y noches con poca nubosidad. De manera que para Cuba, cielos parcialmente nublados, pero escasa probabilidad de lluvia. Las mínimas han estado entre los 2 y los 15 grados Celsius. Los vientos del noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Venezuela. Caracas. Recibirá al menos 1,4 millones de vacunas contra la coronavirus a través del programa COVAX, que ayuda a países con menos recursos, según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que no obstante ha advertido de que es necesario que el pago se efectúe en menos de una semana.
Brasilia. La Policía Federal de Brasil anunció el inicio de una investigación ante las sospechas de que se pudieran haber utilizado aviones de la Fuerza Aérea Brasileña para transportar droga a España.
Quito. Ecuador presentará en los próximos días, a consideración de Perú y Colombia, una propuesta de protocolo de reapertura de fronteras cerradas desde marzo del año 2020 a raíz de la pandemia de COVID-19, informó el Ministerio de Defensa ecuatoriano.
Europa.
Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, revocó por decreto y durante 5 años las licencias de emisión de 3 cadenas de televisión prorrusas en un movimiento sin precedentes que, según el mandatario, quiere combatir la difusión de propaganda y mensajes que puedan suponer un riesgo para la seguridad nacional.
Ankara, las fuerzas de seguridad de Turquía detuvieron este miércoles a un alto cargo del Estado Islámico, identificado como viceministro de Educación del grupo yihadista, en el marco de una operación llevada a cabo en la provincia de Sakarya.
Belfast. Los controles fronterizos a productos ganaderos y fitosanitarios se suspendieron en 2 puertos de Irlanda del Norte por seguridad del personal tras observar un aumento de un comportamiento amenazante.
Asia.
Pekín. China rechazó hoy que hubiese apoyado o dado un consentimiento tácito al golpe de Estado en Birmania del pasado lunes y reiteró que espera que todas las partes resuelvan sus diferencias e impulsen la estabilidad.
Seúl, el ministro surcoreano de Unificación, Lee In-jong, instó en que nunca se propuso a Pyongyang a construir una planta nuclear en su territorio como incentivo para su desarme, después que el gobierno sureño publicara recientemente un borrador del año 2018 sobre este hipotético plan.
Kabul, casi un tercio de los detenidos por terrorismo en Afganistán denuncian haber sido sometidos a tortura y otras formas de malos tratos por las fuerzas de seguridad afganas, mientras que sus derechos procesales son generalmente ignorados, informó este miércoles la misión de la ONU en Afganistán.
Oriente Medio.
Jerusalén. El gobierno de Israel afirmó que Irán podría hacerse con uranio enriquecido suficiente para fabricar una bomba nuclear en medio año, si bien ha resaltado que harían falta 1 o 2 hasta lograr desarrollarlo.
Bagdad, el primer ministro de Irak, Mostafa al-Qassemi, anunció la muerte de 2 presuntos miembros del Estado Islámico que estuvieron detrás del doble atentado suicida perpetrado el 21 de enero en la capital, Bagdad, que se saldó con más de 30 muertos.
Teherán. Las autoridades de Irán liberaron a la tripulación del petrolero de bandera surcoreana interceptado en enero en el Golfo Pérsico, según indicó el Ministerio de Exteriores, apuntando a motivos humanitarios.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Como les prometí en mis comentarios anteriores, voy a ofrecerle a ustedes información de cómo los actuales líderes de la dictadura comunista son verdaderos criminales con un pasado lleno de sangre inocente que ellos derramaron con sus acciones terroristas, ya que causaron muchísimas muertes de mutilados con las bombas que colocaron en locales públicos a todo lo largo y ancho de la isla. Y esto por órdenes expresas del terrorista y asesino de civiles Fidel Castro. Esto que les cuento es la historia y en los periódicos de la época está en las reseñas de aquellos actos de violencia y las víctimas causadas por aquel terrorismo. Aquello desencadenó una verdadera ola de represión por orden del propio Fidel Castro de lo que se llamó la consigna de las 3C. Aquello quería decir 0 cine, 0 compras y 0 cabarets. Esa consigna fue el principio de la criminal ola de terrorismo de sus seguidores del movimiento 26 de julio en los años 1957 y 1958. Muchos se ha escrito recogiendo los sucesos de esos años relacionados con las explosiones de las bombas colocadas en cines, en tiendas, en distintos comercios, en paradas de ómnibus, etcétera, etcétera. Se han escrito artículos en la prensa, conferencias, libros, pero todo eso la revolución ha tratado en los últimos años de esconderla. Quieren esconder esas evidencias históricas, pero dejaron atrás, entre otras, las entrevistas realizadas a los generales que fueron los terroristas más destacados y conocidos, y esas evidencias fueron publicadas, como les dije, en un libro de Luis Báez titulado El libro secreto de los generales, libro al cual no han tenido acceso los cubanos de a pie. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El tema lo indica, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes y ya amanece con nosotros bien cargada. Esa agenda viene cargada de noticias. Bobby Salamanca Jr., muy buenos días.
Muy buenos días, Adrián, y un saludo a toda nuestra fanaticada en la isla de Cuba. Arrancamos con noticias de la Serie del Caribe, la edición 2021, y es que las Águilas Cibaeñas, el equipo de Dominicana, venció este martes 11-6 a los federales de Chiriquí, equipo de Panamá, y así mantuvo su invicto. Este fue un duelo entre equipos invictos, ciertamente, así que el equipo de Dominicana ahora con marca de 3-0 es la única novena que no ha perdido un solo partido y asegura su boleto a semifinales de la Serie del Caribe que se juega en Mazatlán, México. El triunfo dominicano lo encabezó el lanzador estadounidense Joe Van Meter. En 6 capítulos se limitó la ofensiva del equipo rival a 3 imparables. Solo le anotaron una carrera, regaló un boleto y repartió 5 ponches para ganarle el duelo de abridores a Edgardo Sandoval. Dominicana atacó desde el primer capítulo con Melky Cabrera cuando elevaba fly de sacrificio, impulsando el 1-0 que marcaba en los pies de Juan Lagares. Panamá empató en la primera entrada. El segunda base dominicano, Robert García, cometió un error en intentar atrapar una rola de Willy García, lo que permitió que Jesús López anotara el 1-1. El manager cubano Alfonso Urquiola sacó al abridor Sandoval y trajo al relevista Aury de la Rosa, pero no le fue bien. Y los dominicanos terminaron ganando el partido 11-6, como le comentaba. En otro de los encuentros, Puerto Rico, en la novena de los criollos, pues consiguieron su segunda victoria consecutiva en la Serie del Caribe. Vencieron 6-4 al equipo local Tomateros de Culiacán. Este equipo pues ahora tiene marca de 2-1, México con marca de 1-2. En el otro de los choques que se jugaron este martes en la Serie del Caribe, los Caribes de Anzoátegui, el equipo campeón de la Liga Venezolana, solo necesitó de un imparable para vencer por 1-0 a los Caimanes de Barranquilla, el equipo que representa a Colombia en esta Serie del Caribe. Aunque fue dominado por los lanzadores rivales, el conjunto de Venezuela se dio un respiro, digamos, en la tercera entrada, en la que Luis Sardiñas después se recibió una base por bolas, avanzó a segunda con un roletazo de Jesús Sucre y anotó con un doblete de Herlis Rodríguez. Estos fueron los 3 partidos que se jugaron en la Serie del Caribe este martes. Para hoy, miércoles, bueno, desde las 12:30, Venezuela estará jugando contra la República Dominicana. Recuerden, República Dominicana es el único equipo invicto con 3-0. Esto, pues, desde las 5 de la tarde tendremos el segundo partido. Colombia estará chocando con la selección de Puerto Rico, mientras a las 10 de la noche México jugará contra Panamá. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba reporta la cifra más alta de casos de COVID-19 en un solo día.
Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por las condiciones en los centros de aislamiento.
El proyecto Exprésate, creado en la isla, invita a los cubanos a decir lo que piensan y a reclamar la posibilidad de hacerlo como un derecho.
Dice el secretario de Estado, Anthony Blinken, que se revisará la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.
El Senado de los Estados Unidos confirma al cubano-americano Alejandro Mayorkas como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional.
La nueva ley de ciberdelitos en Nicaragua concreta la práctica del espionaje gubernamental a los ciudadanos, así lo afirman juristas, activistas y periodistas.
Unas 1.400 personas han sido detenidas en Rusia tras la condena ayer del opositor Alexei Navalny.
Pide coalición de minorías étnicas en China que las naciones deben boicotear los Juegos Olímpicos de 2022 debido al atroz récord de Pekín en materia de derechos humanos.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días para usted que a esta hora nos sintoniza y, por supuesto, gracias a usted que nos acompaña desde las 6. Iniciamos ya la tercera media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Seguimos con usted en este miércoles Ecuador de la semana 3 de febrero del año 2021. El equipo integrado por Teudy Giró, el ingeniero de sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. Rápidamente nos vamos ya a Teudy a Noticias de Cuba.
Las cifras de COVID-19 siguen rompiendo récords en Cuba en medio de la crítica situación epidemiológica que arrojó este martes otras 2 muertes y 1.044 casos. El número más alto en la isla desde que comenzó la pandemia.
Los fallecidos son una paciente de 90 años de edad del Cerro y otro de 84 de Centro Habana. Del total de casos confirmados, otro récord de 1.022 son autóctonos. 22 tienen como fuente de infección el extranjero y 49 están vinculados a viajeros internacionales.
En total ya se acumulan 28.636 contagios de coronavirus en el país. La Habana, con 483 casos, Santiago, con 165 y Guantánamo, con 145, siguen encabezando la lista de provincias con mayor número de positivos diarios. Se incrementaron también los casos en Pinar del Río, con 58 contagios en el día.
Y permanecen 12.017 ingresados para vigilancia epidemiológica, de ellos 5.445 son casos que son confirmados.
8 extranjeros fueron diagnosticados en la jornada que se reporta, que es la de ayer. todos infectados dentro del país.
Y el régimen castrista apuesta además por el aislamiento ante el aumento significativo de los casos positivos al COVID-19. Desde el próximo 6 de febrero se impone cuarentena obligatoria para quienes ingresen a la isla y además restricciones aún mayores en los vuelos. Luis Guardia tiene los detalles.
La Habana con la cifra más alta de casos confirmados de toda Cuba.
El incremento de la pandemia en la capital cubana es significativo y muy preocupante. Así lo informó el director nacional de epidemiología.
Vamos, el distanciamiento de aquí.
Las autoridades gubernamentales no han podido controlar la proliferación del coronavirus que se ha extendido a todos los municipios capitalinos. Centro Habana es el de más contagios de toda la isla, pero es además el más densamente poblado.
Esta pesquisa se hace en todo el área, con intencionalidad en las zonas más concurridas.
La transmisión autóctona que hemos tenido fue este relacionado de alguna manera o con un viajero o con un caso que se ha confirmado que era previamente contacto de un viajero.
Las autoridades sostienen que más del 70% de los casos están vinculados a viajeros internacionales, razón por la cual todo visitante extranjero que ingrese a territorio cubano desde este 6 de febrero será enviado obligatoriamente a cuarentena.
El turismo, como debe entrar a Cuba, pienso que las medidas son adecuadas en este momento por la situación que estamos pasando con el tema del COVID.
De esta manera y según lo dispuesto, los turistas que arriben a la isla serán trasladados a hoteles y pagarán sus gastos y el servicio médico durante todo el periodo de confinamiento, hasta que los resultados de sus pruebas PCR sean negativos. Además, se anunció un recorte aún mayor de vuelos procedentes de Estados Unidos y otras naciones. Los principales hoteles de la capital cubana están desolados y ante las nuevas restricciones lo estarán, según los entendidos, por algún tiempo. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, el actor y dramaturgo Junior García Aguilera usó su perfil de Facebook para advertirle a sus represores que las campañas de difamación emprendidas contra artistas y activistas cubanos son una pérdida de tiempo porque en realidad son muchos los cubanos hartos.
El artista es uno de los tres miembros del 27N que debía reunirse con el viceministro de Cultura, Fernando Rojas, el 27 de enero en la sede del Ministerio de Cultura, pero la policía le impidió llegar al lugar donde decenas de artistas fueron reprimidos por las fuerzas del régimen.
El actor recuerda que casi toda su vida ha trabajado para el Consejo Nacional de las Artes Escénicas y que la seguridad del Estado debe tener la certeza de que no trabaja para ningún servicio de inteligencia ni está financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En el año 2016 cuestionó a las autoridades de la isla en una reunión de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, conocida como UNIAC. Su cuestionario de 15 preguntas, de las que no esperaba respuesta, desafió a las autoridades y en particular a Luis Antonio Torres Iríbar, entonces primer secretario del Partido Comunista en Holguín, presente en la reunión.
Bueno, y seguimos con noticias. Jóvenes cubanos lanzan en la isla una nueva iniciativa que tiene que ver con todo lo que les hemos comentado. Iniciativa invitando a la gente a perder el miedo y decir lo que piensan. Amado Gil tiene más detalles en el siguiente informe.
Con mi derecho a expresarme, a decir lo que siento.
Con mi derecho a decir la verdad.
Por mi derecho a escuchar la verdad.
Por mi derecho a la diversidad.
Por mi derecho a ser auténtica.
Por mi derecho a recibir información verídica.
La campaña ya está en redes sociales. Se trata de una iniciativa de la Mesa de la Juventud Cubana que bajo la etiqueta o hashtag Exprésate invita a los cubanos a decir lo que sienten, a expresarse, a romper con el miedo, nos dijo uno de los invitados a participar del audiovisual, Héctor Luis Valdés Cocho.
Yo diría que sería el factor principal del por qué la sociedad cubana no se expresa libremente. Es el miedo. El miedo... Tenemos millones de ejemplos porque la sociedad cubana tiene que sentir miedo.
La libertad de expresión, más allá de ser un derecho universal, es poder decir lo que tú quieras.
Esa es la campaña. Invita a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que rompan el miedo de expresarse, producto a toda la campaña de atemorización que ha hecho el régimen cubano durante 62 años, que si te expresas tal y como tú sientes expresarte, puedes tener una censura, o puedes ser tachado de mercenario, o puedes cumplir una sanción.
Días atrás, un grupo de sacerdotes católicos, religiosas, laicos y activistas de la sociedad civil dieron a conocer en la isla el mensaje «He visto la aflicción de mi pueblo», donde el tema del miedo aparece en más de una ocasión en el texto, y es por su importancia, nos dijo desde Camagüey el padre Rolando Montes de Oca.
Porque hay personas que efectivamente siguen, muchas personas, que aunque ven la verdad, tienen miedo, hay miedo. Y así no se puede construir nada bueno ni nada digno.
En el audiovisual de la Mesa de la Juventud Cubana, los activistas usan camisetas, gorras y hasta nasobucos con el logo de la campaña, que además promueve el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos acerca del derecho de los seres humanos a expresarse con total libertad.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Yo me expreso.
Me expreso.
Yo necesito expreso.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A las 7:09 ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el médico guinero Ramón Zamora, en una entrevista que tuvo con Tomás Cardoso, analiza la situación del COVID-19 y además la medida de llevar a las personas para los centros de aislamiento.
Primeramente, si vemos las condiciones que hoy tiene la población, las condiciones que hoy con las que hoy cuentan los hospitales, las condiciones, me refiero, de insalubridad, tanto de la población en general como de las instituciones hospitalarias, bueno, pues podemos concluir verídicamente de que estos centros de aislamiento, que son no son más que escuelas, que no cuentan con la, o sea, no están estructuradas para este tipo de, o sea, su infraestructura están primeramente en pésimas condiciones, y lo otro es que no están estructuradas justamente para albergar esta cantidad de personas. Los que viven acá en Cuba, bueno, pues de hecho, todo el mundo sabe que no cuentan tampoco con las condiciones para albergar a estas personas, primeramente porque el sistema no tiene para habilitar a esta población que va a tener dentro de estos centros de aislamiento con alimentos, ¿no? Primeramente los alimentos, todos sabemos que hasta en los hospitales es terrible lo que hay, que incluso ni los pacientes ni los acompañantes pues toleran lo que se está suministrando allí como alimento para las personas. Y lo otro es que todos sabemos la crítica situación que hay de medicamentos, y esto también va a estar insuficiente allí dentro de estos lugares, pues todos sabemos las manifestaciones que siempre hubieron de que las personas estaban allí, llevaban incluso más de 72 horas, incluso reclamando medicamentos para cefaleas y de fiebres y demás, y que no se les suministraban. La insalubridad en este caso, en la SAWA, ¿no? Podríamos decir de que estos lugares son suburbios insalubres, demostrado ya por las personas que han estado en estos lugares. Las camas se han descubierto que tienen hasta chincha. La cosa es que es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí. No pienso que el gobierno como tal habilite para que la cantidad de personas que van a ir a parar estos lugares por los colapsos de los hospitales y otros lugares que antes estaban como hospitales emergentes, pues ya queda demostrado que las condiciones no son propicias para albergar a la cantidad de personas que crecientemente cada día aumenta para ir a estos centros de aislamiento. Sí, claro, de todas formas es que ellos no han cumplido. En un principio hasta se fumigaba con los diferentes tipos de aguas cloradas, alcohol y otros tipos de químicos efectivos para un poco sanear el problema este del COVID, el posible contacto con personas con ciertos objetos, y ya hoy en la actualidad no se hace ni en las prisiones, ni en ningún lado se está casi cumpliendo este tipo de acción que se estaba llevando, y eso es lo que ha hecho que desmedidamente siga en aumento el COVID-19 dentro de la isla.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12. Estamos en tiempo de las noticias que tienen que ver con Venezuela.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos emitió este martes una licencia que permite ciertas transacciones que involucren al régimen venezolano, consideradas normalmente contingentes y necesarias para las operaciones o el uso de puertos y aeropuertos en Venezuela.
La Oficina del Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, del Tesoro, explica que en la licencia que serán autorizadas las transacciones que involucran al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos de Venezuela, INEA, o cualquier entidad de su propiedad necesarias para las operaciones o uso de los puertos y aeropuertos venezolanos.
El documento indica que la licencia no incluye la exportación o reexportación de diluyentes a Venezuela. Tampoco abarca actividades con cualquier persona o funcionario previamente sancionado distinta al INEA.
Y en otra información, la recién estrenada congresista republicana María Elvira Salazar lidera el llamado proyecto de ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo, o Ley Bolívar, contra la dictadura de Nicolás Maduro. Al respecto, Alejandro Marcano recogió las opiniones de los analistas políticos Esteban Gervasi y Benjamín de Yurre, así como del periodista Neomar Hernández.
María Elvira Salazar y su colega de partido, el representante Michael Walls, presentaron este lunes la Ley Bolívar a fin de evitar que el gobierno de Estados Unidos contrate personas que tengan negocios con el chavismo.
Un solo consejo, no solo la gente que negocia y tiene vínculos con el régimen de Maduro. Hay muchos caminos que ellos utilizan y muchas artimañas para evadir sanciones y para evadir este tipo de leyes. Hay que investigar a fondo.
Los legisladores aseguraron que el objetivo de este proyecto es frenar todas las operaciones de compañías que mantengan cualquier relación con el régimen de Nicolás Maduro.
Hay que crear una unidad especial que investigue todos los negocios y tramoyas que hay detrás del régimen de Maduro con los negocios en Estados Unidos.
El proyecto de ley fue presentado en la Cámara Baja del Congreso y ha sido respaldada por las bancadas demócrata y republicana.
Sin embargo, sanciones como estas creo que se quedan cortas porque Maduro en los últimos dos años ha logrado procurar mecanismos de financiamiento que no tienen nada que ver con contratos legales. Y estoy hablando de minería extractiva. Estoy hablando del petróleo que se coloca en terceros países a través de mecanismos que buscan eludir las sanciones. Estoy hablando, por supuesto, de tráfico de drogas. A final de cuentas, muchas cosas que le siguen procurando dinero a Maduro. Creo que hacia allá hay que ir, hacia esos mecanismos de financiamiento ilícitos.
Con esta legislación, los parlamentarios esperan establecer una hoja de ruta para que otros países se unan con la esperanza de restaurar la libertad y la prosperidad del pueblo de Venezuela.
Y es el efecto, el famoso efecto dominó que vendría después. Al caerse Venezuela, pues se cae el petróleo que le llega a Cuba y empieza a deteriorarse lo que es el sistema comunista en América Latina, que es lo que queremos todos.
La ley de prohibición de operaciones y arrendamientos con régimen autoritario y legítimo, o llamada Ley Bolívar, prohibirá al titular de una agencia ejecutiva firmar un contrato para la adquisición de bienes o servicios con cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el régimen de Maduro. Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí.
7:16, Lázaro Domínguez nuevamente está con nosotros con la previsión meteorológica. Y ya ha habido un récord de nevada en el noreste de los Estados Unidos, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, esto es que la intensa tormenta invernal que ha estado afectando todo el nordeste de los Estados Unidos ha sido provocada por un profundo centro de bajas presiones que se extiende desde la zona de Canadá hasta las Bahamas, con mucha masa fría que ha sido arrastrada sobre la Florida y Cuba y que ha impuesto nuevos récords en la región del nordeste, como hablamos, especialmente en Pensilvania y Nueva York, que registraron más de 36 pulgadas de nieve. Para Cuba, que no tenemos nieve todavía, tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvia. Las mínimas han estado entre los 2 y los 15 grados Celsius. Los vientos al noroeste al norte, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:17, tiempo de Noticias de América.
Estados Unidos revisará la inclusión de Cuba en la lista del Departamento de Estado de Naciones Patrocinadoras del Terrorismo, dijo el jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, en una entrevista con la estación de televisión MSNBC.
Aunque la charla abordó una amplia gama de temas de política exterior, incluyendo Rusia, China, Afganistán, Yemen, Arabia Saudita y Corea del Norte, la periodista Andrea Mitchell le preguntó a Blinken sobre el mencionado tema de Cuba y el funcionario respondió así.
Hubo una serie de acciones que tomó la administración saliente, incluida esa, que fueron en los últimos días de la administración, pasos que podría haber tomado presumiblemente durante los 4 años, pero tomó básicamente en 4 semanas. Las estamos mirando todas, dijo Blinken sin brindar más detalles.
Una transcripción parcial de la entrevista de Blinken con MSNBC aparece en la página web del Departamento de Estado.
Bueno, y el Senado votó 56-43 para confirmar a Alejandro Mayorkas como director del Departamento de Seguridad Nacional, lo que lo convierte en el primer latino en ocupar el cargo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Seguí, da más detalles.
Mayorkas toma el timón de una agencia en expansión con 240.000 empleados responsables de la seguridad fronteriza, la aplicación de la ley de inmigración, la ciberseguridad y la preparación y el alivio de desastres en medio de una pandemia de coronavirus. Uno de los primeros desafíos para Mayorkas será poner en vigor el nuevo plan de inmigración del presidente Biden, encabezando un equipo que abordará la separación de familias, enfocado en parte en reunificar a padres y menores que siguen separados. Mayorkas, de 61 años, es el primer líder latino y nacido en el extranjero del departamento, creado a raíz de los ataques del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Mayorkas destacó su herencia como inmigrante cubano en su declaración de apertura ante un comité del Senado el pasado 19 de enero.
My father and mother brought me to this country to...
Él dice que su padre y madre le trajeron a este país para escapar del comunismo y le criaron para apreciar cada día lo que este país ha significado para su familia. Mayorkas, un exfiscal federal en California, enfrentó interrogatorios de legisladores republicanos sobre su manejo de un programa de visas de inversionistas durante su tiempo al frente de la Agencia de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos bajo el presidente Obama. Un informe del inspector general en el 2015 encontró que ciertos solicitantes del programa EB-5 que otorga tarjetas de residencia a extranjeros que prometen invertir en empresas estadounidenses recibieron acceso especial y trato preferencial en el manejo de sus solicitudes bajo el liderazgo de Mayorkas. Él dijo que aprendió mucho del informe y que sus esfuerzos fueron de buena fe para mejorar un programa que durante mucho tiempo había estado plagado de problemas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y continuamos también con otra información de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden decreta poner fin a lo que cataloga como las contraproducentes medidas migratorias del expresidente Donald Trump. El informe lo tiene Tony Cano.
El presidente Joe Biden firmó este martes 3 decretos en materia migratoria con el objetivo de acabar con algunas de las contraproducentes medidas adoptadas por su antecesor en el cargo, el exmandatario Donald Trump. El anterior presidente firmó decretos que eran contraproducentes para nuestra seguridad nacional y para quienes somos como país, afirmó Biden durante el acto de firma de decretos celebrado en la Casa Blanca ante la atenta mirada del recién confirmado secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. Entre las medidas, destaca la creación de una comisión para dar con las familias de los niños separados en la frontera en 2018, a consecuencia de la política de tolerancia cero de la administración Trump. Vamos a deshacer la vergüenza moral que infligió a nuestra nación la administración previa, que literalmente, no de manera figurada, arrancó a niños de los brazos de sus padres en la frontera, sin siquiera un plan para refugiarlos, denunció el mandatario demócrata. A raíz de la política de tolerancia cero, miles de familias fueron separadas tras cruzar irregularmente la frontera con México, debido a que las autoridades comenzaron a presentar cargos penales y a encarcelar a los progenitores, al no poder por ley permanecer junto a sus padres en un presidio para adultos, los pequeños pasaban a custodia de las autoridades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y nos vamos a Centroamérica. En Nicaragua crece la preocupación por la normativa a la ley de ciberdelitos que genera temores de crear el espionaje total del gobierno hacia la ciudadanía. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
La normativa para la preservación de datos e información establecida para la Ley Especial de Ciberdelito y que fue publicada recientemente por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo de Nicaragua generó serias preocupaciones entre juristas, activistas y periodistas que sostienen que concreta la práctica del espionaje gubernamental a la ciudadanía. La normativa ordena a todas las empresas autorizadas por el Instituto de Telecomunicaciones y Correo que tengan resguardados hasta por un año todos los datos personales de los usuarios, incluyendo números telefónicos, correos y redes sociales. La abogada experta en derecho penal y académica integrante de la Alianza Cívica María Asunción Moreno explicó a La Voz de América que la normativa excede incluso lo establecido por la propia ley y busca consolidar lo que dijo es el espionaje masivo del gobierno en el ámbito de las telecomunicaciones.
Se trata realmente de una normativa administrativa que viola flagrantemente el derecho a la privacidad que tenemos garantizado todos los nicaragüenses en nuestra constitución política, obligando a las empresas, en el fondo, hacer coautores de un espionaje o vigilancia masiva.
Consultado sobre el tema, el periodista Álvaro Navarro, director del medio digital Artículo 66, dijo a La Voz de América que la normativa impone la censura a los medios de comunicación independientes.
La dictadura ha pretendido imponer mediante distintas leyes la censura, el control, el espionaje.
El gobierno promovió la ley, que ahora cuenta con una normativa vigente, afirmando que era la manera de garantizar el uso soberano, seguro y confiable del ciberespacio en pro de la estabilidad del país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y vamos ahora a las noticias internacionales.
Según lo acordado, China será sede de los Juegos Olímpicos Invernales en febrero de 2022, pero una coalición de 180 grupos que representan a tibetanos, uigures, mongoles interiores, residentes de Hong Kong y otros pidió el miércoles un boicot de ese evento citando abusos de derechos humanos contra las minorías étnicas en China.
Los Juegos se abrirán en un año el 4 de febrero del 2022 y están listos para seguir adelante a pesar de la pandemia.
El grupo pide un boicot de los Juegos para asegurar que no se utilicen para envalentonar los terribles abusos contra los derechos humanos del gobierno chino y la represión de la disidencia.
Y grupos de derechos han pedido previamente al Comité Olímpico Internacional, el COI, que trasladen los Juegos desde China.
El COI ha ignorado en gran medida las demandas y dice que es solo un organismo deportivo que no se involucra con la política.
Pero ahora nos vamos hasta Rusia. Casi 1.400 personas fueron detenidas en las principales ciudades en las movilizaciones convocadas para protestar por la condena impuesta contra el opositor Alexei Navalny, según informaron activistas de derechos humanos.
La policía detuvo a los partidarios de Navalny en las tempranas horas del martes mientras trataban de congregarse cerca del tribunal durante la sentencia en apoyo al opositor.
Y más tarde, los aliados de Navalny exhortaron a sus seguidores a que realizaran una protesta en el centro de Moscú.
En este mismo sentido, el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pidió el martes a Rusia que libere de inmediato al crítico del Kremlin, Alexei Navalny, y dijo que el veredicto de la Corte rusa viola los compromisos de Rusia con el Estado de Derecho.
La sentencia de Alexei Navalny va en contra de los compromisos internacionales de Rusia sobre el Estado de Derecho y las libertades fundamentales.
Va en contra del veredicto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que dictaminó que este caso es arbitrario e irrazonable, dijo el alto representante de la Unión Europea en un tuit. Pidió su liberación inmediata, así lo dijo en el tuit.
Y una investigación de Naciones Unidas ha concluido que Corea del Norte sigue cometiendo crímenes contra la humanidad y que la comunidad internacional debería intervenir para garantizar la rendición de cuentas a través del Tribunal Penal Internacional o de un mecanismo ad hoc.
La Comisión de Investigación de la ONU ya detectó en 2014 que se estaban cometiendo crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y 7 años después ha llegado a la misma conclusión.
Y considera que hay indicios suficientes que acreditan situaciones de exterminio, asesinato, esclavitud, encarcelamiento, abusos sexuales, persecución por razones políticas y desaparición forzosa.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó que 7 años después del histórico primer informe, no solo prevalece la impunidad, sino que se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos que podrían equivaler a crímenes contra la humanidad.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exilda Arjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6 y hasta las 8, comenzando este lunes 8 de febrero.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
7:30, ya iniciamos la última media hora del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Aquí seguimos con usted hasta las 8. Teudy Giró en el sonido, Exilda Arjona, nuestra productora, Ale Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Ya nos vamos a informaciones de Cuba.
De pésimas califican los cubanos las condiciones en los centros de aislamiento por el coronavirus. Tomás Cardoso ha preparado un muy interesante informe. Se los presentamos a continuación.
Ante el rebrote de COVID-19 que afecta a la isla, con un total de 15.536 casos reportados en el mes de enero, desde el próximo sábado, los residentes nacionales bajo sospecha del virus, así como los confirmados, tendrán que permanecer en cuarentena en centros de aislamiento en las provincias. Cubanos que residen en diferentes territorios de la nación expresan su preocupación con la medida por las malas condiciones existentes en esas instalaciones. Desde Pinar del Río, el campesino Esteban Ajeta Bascal nos dice que la experiencia anterior fue muy negativa en el occidente con estos centros de aislamiento.
Usted se puede imaginar 15 días en una situación
como esa, pésima. Eso es incalculable, los daños psicológicos y físicos que van a sufrir las personas que estén ahí.
En el municipio Centro Habana, en la capital, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita señala que la situación es muy compleja.
No hay recursos, no solo sanitarios, tampoco alimentarios, para hacerle frente a esto, y las personas que deberán transitar hacia esos centros de aislamiento indudablemente van a sufrir.
Isla de la Juventud ya designó varias antiguas escuelas en el campo para llevar a las personas, cuenta el activista Oscar Boisset Potrillé.
No reúne las condiciones para albergar ahí un personal y más para prestarle este servicio, que debe ser un centro con buenas condiciones de higiene.
Las instalaciones del Estado están enfrentando un serio problema organizativo con el rebrote del virus, concluyó la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
La realidad es que en esos lugares no hay ni sábanas. Te tienes que ir a albergar con todo, hacinados ahí, sin ventilador y sin nada.
La periodista independiente Dairis González Ravelo, que reside en Morón, comenta que allí no hay recursos.
El país no tiene condiciones para tener estos centros de aislamiento, la comida muy mal elaborada, no tiene higiene ninguna.
Ya se ha reportado la falta de medicamentos en estos lugares. Destaca desde Holguín el traumatólogo Ramón Zamora.
Las camas se han descubierto que tienen hasta chincha. Es terrible las condiciones que pueden tener las personas allí.
Y desde Ciudad de Ávila, el visitante taxista José Carlos Fernández informa que su hermana y sobrina están internadas desde el viernes en uno de estos centros de aislamiento ubicado en la Universidad Máximo Gómez.
Con las pésimas condiciones, baño estúpido, tienes que llevarle el vitoreamiento, el aseo personal y la alimentación en cero, medicamento ninguno.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martín.
Nos vamos a otra información. Las autoridades cubanas impusieron un acta de advertencia y amenazaron al músico contestatario Omar Mena durante su detención de varias horas el 29 de enero en Santa Clara. Mena salía de su vivienda en esa ciudad cuando fue interceptado por agentes policiales, según lo explicó a Radio Martín.
El 29 de enero fui detenido saliendo de mi casa, iba rumbo al trabajo sobre las 10 de la mañana y a 3 cuadras de la casa me detiene me intercepta un oficial de la seguridad del Estado, el que siempre me atiende y me dijo que, bueno, me pide supuestamente de favor, pero bueno, ya sabemos que eso no es un favor, que lo acompañe, que se me monte en el carro, que le entregue la llave de la motorina y le entregue el teléfono. Y ahí me condujeron hasta instrucción, aquí en Villa Clara, donde me acogía mi derecho de no hablar y se pusieron a amenazarme que si violentando esto, si estoy violando tal artículo, estoy cayendo, bueno, 4 delitos supuestamente estaba cayendo, que era incitación a delinquir, incitación a desorden público, a asedio a las instituciones y hay otra más ahí. Bueno, es uno de esos delitos comunes que imputan ellos. Todo el tiempo no cedí a hablar y me buscaron un instructor penal de la seguridad del Estado y me levantaron como una especie de acta, algo así, donde como que ya habían hablado conmigo sobre ese tema y los delitos en los que estaba incurriendo, con los que podía incurrir, que ellos estaban cansados de llevarme y sacarme de la unidad, que era una de las últimas veces que eso pudiera suceder.
El 29 de enero, el también artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara había convocado una manifestación pacífica frente al Capitolio Habanero, lo que, según Mena, desató el temor del régimen y pudo ser el motivo real de su arresto.
Por otra parte, el activista y huelguista de San Isidro, Yasser Castellanos, quien fue detenido recientemente cuando intentaba llegar al Capitolio de La Habana, donde se dieron cita a varios activistas para pedir la renuncia del ministro, y del viceministro, quiero decir, de Cultura, tras los sucesos violentos del 27 de enero, envió este 2 de febrero un mensaje al pueblo cubano a través de una transmisión de su Facebook. Les ofrecemos parte de sus palabras, donde él insta a unirse en una lucha pacífica hacia una transición hacia la democracia en la isla.
Esta nación está funcionando de una manera loca. Está funcionando así porque lo estamos permitiendo nosotros. Nosotros permitimos que funcione de esta manera. Voy a decirlo una vez más porque nunca va a ser suficiente. Hasta que esta nación no cambie, no va a ser suficiente. Nosotros decidimos cómo funciona esto. Lo estamos decidiendo ahora mismo con nuestra aprobación, permitiendo que ocurran las cosas que ocurren. No hace falta violencia, no hace falta una guerra civil, como me dicen agentes de la seguridad del Estado, que esa es una de sus comentarios más frecuentes, ¿no? Si tú quieres cambiar algo, vete para la sierra. Sube, álzate. Segunda vez lo voy a decir en una directa, ¿no? Yo no quiero alzarme en ninguna parte. De hecho, yo no quiero ni siquiera la lucha violenta. No son tiempos de eso. ¿Pero qué deseos son esos? Hacer una guerra civil en Cuba. ¿Pero qué aprecio tiene usted el que se le ocurra proponer algo así como solución? ¿Pero qué poco respeto por la vida? ¿Qué aprecio? ¿Cuánto le importa a usted, pueblo de Cuba, que está proponiendo una guerra civil, invitándome a mí a la lucha armada? ¿Pero qué quiere? ¿Un pretexto para pasarme los tanques por encima? No se los voy a dar. Si me van a pasar el tanque por arriba, se lo van a pasar a un manifestante pacífico y van a quedar en evidencia, como han estado quedando en evidencia hasta ahora. Lo están haciendo muy mal ante el mundo, están quedando en evidencia con todo lo que se puedan esforzar. Para eso estamos aquí, para eso estamos llevando a cabo esta lucha pacífica. El nivel del miedo está bajando a pesar del gobierno, la simpatía está creciendo, el sentido común está creciendo. Las cosas no suceden a la velocidad que uno desearía quizás, pero están ocurriendo. Y como todos sabemos y repetimos una y otra vez, porque nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, esto, el tren este arrancó y ya no va a parar. No va a parar hasta la democracia de este país.
Y una ONG, que es defensora además de la libertad de prensa, denuncia que la represión a los periodistas se ha incrementado en la isla, sobre todo en lo que va del año 2021. Pedro Corzo tiene esta información.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLET, que dirige Normando Hernández, en su informe del mes de enero sobre la libertad de prensa en Cuba, destaca que se produjeron 38 hechos violatorios, de los cuales el 55% correspondió a detenciones arbitrarias sin orden judicial, continuando así las prácticas represivas a las que recurre sistemáticamente el régimen cubano.
Lamentablemente, el nudo de cadenas y candados que aprisiona a periodistas y medios de prensa en Cuba continúa apretándose cada día más. Acabamos de comenzar un año y vemos como hay un incremento en comparación con el mismo periodo de tiempo del pasado año, cuando el pasado año también existió un incremento increíble de faltas de libertades y de libertades de expresión y prensa fundamentalmente en la isla. El pasado año contabilizamos 438 agresiones, cuando el principal agresor de todo esto ha sido el Estado cubano. Hoy en día hemos concluido el primer resumen del año, del mes de enero, y vemos que el incremento ha sido del 124% en comparación con el mismo periodo del pasado año. Ha cambiado grandemente porque antiguamente el método represor que más utilizaba el régimen cubano eran las amenazas y agresiones psicológicas, y hoy en día ya está utilizando lo que es la violencia física contra periodistas y las detenciones arbitrarias fundamentalmente. Hay que hacer un paréntesis sobre las detenciones arbitrarias porque el régimen está poniendo bajo reclusión domiciliaria sin ningún tipo de orden judicial a los comunicadores dentro de sus casas para impedirle no solamente se puedan expresar libremente, sino también para impedirle su libertad de movimiento.
El comunicador más reprimido durante el mes de enero fue el colaborador de ICLET, Héctor Luis Valdés Cocho. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Bueno, y se torna aún más compleja la situación económica un mes después del implementado plan de ordenamiento. José Luis Ramos habló con un economista y preparó el siguiente informe.
La tarea de ordenamiento en Cuba deja más incertidumbre que la que había antes del 1 de enero, inicio de una reestructuración económica que abarca desde la eliminación de una de las dos monedas circulantes hasta el incremento de precios y salarios, según Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía.
Sigue habiendo mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar, el futuro económico, vamos a decir, la economía familiar principalmente, pero también de la economía del país, obviamente. Los precios se han disparado, la escasez se ha disparado, y por otro lado no se ve que haya una respuesta verdaderamente efectiva de parte de las autoridades. Se sigue acudiendo a medidas administrativas, a controles de precios, a topes de precios. La medida que lo que hacen es castigar a los productores privados.
Ni siquiera los cambios que se anunciaron en el verano pasado, como la apertura del sector privado, la pequeña y mediana empresa, entre otros, se ha potenciado en el país, señaló Guillén, miembro fundador del Centro de Estudios Convivencia.
Por un lado tienes eso, la inacción respecto a cambios estructurales de las autoridades, la acción, pero con métodos que han demostrado una y otra vez ser inefectivos, dígase controles administrativos y más trabas a la iniciativa privada, cuando lo que se necesita es totalmente lo contrario.
El dólar sigue subiendo en el mercado negro. Las ofertas de alimentos y de productos básicos están en dólares. Los mercados en moneda nacional están desabastecidos. Las colas siguen creciendo, los salarios y las pensiones aumentaron, pero siguen siendo insuficientes porque los precios han aumentado en muchos casos, mucho más que los salarios. Son muchas las preocupaciones de la población, dijo Guillén.
Y no se acaba de generar una apertura que tanto se ha debatido y que tanto se ha exigido por diferentes actores dentro de Cuba,
una apertura verdadera, una reforma estructural del sistema.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y una coalición de grupos opositores cubanos ha solicitado también ayer martes al presidente Joe Biden que mantenga a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo mientras la isla continúe con sus prácticas terroristas en el país y sobre todo en el extranjero.
La Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami y compuesta por más de 30 organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba, envió la carta instando a Biden a abordar las causas de la represión política, económica, cultural y social en la isla.
La Asamblea de la Resistencia se dirige por segunda vez al nuevo mandatario demócrata con esa solicitud en esta ocasión para honrar a los 4 pilotos de Hermanos al Rescate que murieron hace 25 años al ser derribadas sus avionetas por aviones de combate de la Fuerza Aérea de Cuba cuando buscaban balseros en el mar.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
7:42, vamos con más informaciones.
Inspectores de la Organización Mundial de la Salud visitaron un laboratorio en la ciudad china de Wuhan el día miércoles que funcionarios estadounidenses sugirieron podría haber sido la fuente del coronavirus.
La inspección del Instituto de Virología de Wuhan, que lleva a cabo investigaciones sobre las enfermedades más peligrosas del mundo, será una de las paradas más observadas en la investigación del equipo sobre los orígenes de la pandemia del COVID-19.
Y por otra parte, Walgreens y CVS, las redes de farmacias minoristas, son dos de las que comenzarán a ofrecer vacunas contra el COVID-19 la próxima semana en los Estados Unidos, quiero decir, según anunció la Casa Blanca. El informe lo presenta Alejandro Escalona.
La próxima semana, la Casa Blanca comenzará a enviar vacunas contra el coronavirus directamente a las farmacias minoristas, junto con las entregas en curso a los estados, lo que aumentaría el suministro semanal de vacunas en todo el país a 11 millones y medio. Jeff Sims, coordinador de respuesta COVID-19 del presidente Joe Biden, dijo que el programa se lanzará el 11 de febrero y que pondrá 1 millón de dosis a disposición de 6.500 farmacias. Agregó que a medida que aumente la oferta, el programa podría expandirse a 40.000 farmacias. Biden prometió aumentar el ritmo al que se administran las inyecciones para garantizar un acceso equitativo independientemente de la geografía, la raza o el origen étnico. En noviembre, la administración Trump anunció que se había asociado con 19 cadenas y redes de farmacia en todo el país, incluyendo CVS y Walgreens, para comenzar a distribuir las vacunas. El gobierno federal dijo que distribuirá 1 millón de dosis de vacunas la próxima semana y que la cantidad crecerá con el tiempo. CVS dijo en un comunicado que sus farmacias participarán en el programa y que recibirá 250.000 dosis directamente del gobierno federal para su lanzamiento inicial y que tiene capacidad para proporcionar entre 20 y 25 millones de dosis por mes en total. Alejandro Escalona, Voz de América.
Esa es la situación en Estados Unidos, pero en México, preocupante. Son 13 ya los estados que están en alerta máxima por la pandemia del COVID-19, mientras se espera que este mes se vaya a reactivar la recepción de las vacunas. Desde Ciudad de México, el informe lo tiene Sara Pablo.
Cerca de la mitad de las entidades de México se ubican en semáforo rojo, que significa nivel máximo de alerta por COVID. Enero del 2021 se ha convertido en el mes más letal, con el mayor número de fallecimientos desde que inició la pandemia de COVID-19, al sumarse 32.729 personas muertas. El número de casos estimados acumulados asciende a más de 2 millones y 159.100 defunciones. La situación es complicada, sobre todo en la Ciudad de México y su zona metropolitana. Conseguir oxígeno para tratamiento en casa se ha convertido en un viacrucis. Familiares de los pacientes deben ir de un establecimiento a otro, hacer largas filas y sin olvidar abusos y fraudes, es el procurador federal del consumidor, Ricardo Schiffel.
Le seguimos pidiendo que devuelvan los tanques de oxígeno por amor a la vida, porque eso implica salvar la vida de alguien. Cuando lo desocupen, regrésenlo.
Mientras se prevé que en los próximos días se reanuden los envíos de vacunas contra el COVID, básicamente de Pfizer y de AstraZeneca, así lo informó el subsecretario Hugo López-Gatell.
Estaríamos recibiendo en el mes de febrero entre 1.6 millones a 2.75 millones de dosis de la vacuna Astra.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
A las 7:46, nuevamente regresa Lázaro Domínguez. Nos adelanta la previsión meteorológica para este miércoles. Ya estamos a 3 de febrero de este año 2021 y lo que sí sabemos es que baja bastante la fuerza de los vientos en las aguas del Golfo, Lázaro.
Bueno, Ariane, esto es bueno para navegar, especialmente el movimiento hacia el este sobre las aguas del Atlántico de la intensa tormenta invernal del nordeste norteamericano ha provocado un debilitamiento de la fuerza de los vientos en el Golfo de México, donde dominan condiciones de tiempo muy favorables y muy estables y que se extienden además sobre la Florida, Cuba y todo el noroeste del Caribe, con temperaturas frías, pero con días soleados muy bonitos y esta noche con poca nubosidad. Para Cuba, cielos parcialmente nublados, hay escasa probabilidad de lluvias. Las mínimas han estado frías entre los 12 y los 15 grados Celsius. Las máximas entre los 24 y los 27. Los vientos del noroeste al norte, pero ya se dice, perdiendo en fuerza, solamente de 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en toda la costa norte todavía, pero hay poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El servicio informativo Cubanet.org reportó recientemente que el pasado 27 de enero, varios cubanos que hacían una larga cola en la plaza de Marianao para tratar de comprar alimentos, instaron a periodistas del canal Habana, que estaban en el lugar, a que entrevistaran al público y no solamente a la administración del mercado. En videos tomados allí se pueden apreciar cosas muy interesantes, como una cubana airada por el costo excesivo de los productos, que le pide al camarógrafo filmar dentro y fuera del mercado y tomar imágenes de los precios. Otra mujer que pregunta por la que reporta, a la que ella quiere preguntar cómo es que el noticiero no informa sobre las irregularidades que según ella ocurren allí. ¿Cómo eso no lo dicen?, pregunta la mujer. Según la referida información, al poco rato y aprovechando el movimiento de la cola, los periodistas del régimen se escurrieron del lugar después de ver cómo crecía el número de las personas que protestaban. Este pequeño incidente yo creo que refleja muy bien algo muy significativo que está ocurriendo en Cuba, y es cómo cada día más los cubanos demuestran que están hartos de que la dictadura y los medios de prensa que ésta tiene a su servicio les mientan descaradamente y tergiversen la verdad para presentar las cosas según convenga a los que mandan, para manipular las noticias que sirven a sus propósitos y para ocultar aquellas que revelan sus atropellos y sus mentiras. Lo mejor del caso es que ahora, a pesar del incremento de la represión, el pueblo está hablando, está denunciando esas mentiras de la tiranía, está criticando abiertamente la sumisión de la prensa oficialista y está reclamando lo que le corresponde. Y esta es la forma en la que a través de la historia han comenzado los grandes cambios, en los cuales los mentirosos son siempre los que llevan la peor parte. Lo veremos también en Cuba. Sí, señor.
Y a esta hora, mis queridos amigos, Alejandra Escalona nos cuenta sobre nuevas series, especialmente de una secuela de Black Panthers. Y como siempre, también nos lleva un recorrido por los éxitos del ayer. Eso en nuestro segmento de entretenimiento a continuación.
El director y co-guionista de la película Black Panther, Ryan Coogler, está desarrollando una serie de televisión ambientada en el reino de Wakanda. La nueva serie para Disney Plus forma parte de un acuerdo televisivo a 5 años con la productora Proximity Media de Coogler, dijo Disney en un comunicado. No se anunció fecha de lanzamiento. Coogler está trabajando actualmente en una secuela de Black Panther programada a estrenarse en julio de 2022. Marvel Studios dijo que el papel del líder de Wakanda no se volverá a interpretar tras la muerte del actor Chadwick Boseman en agosto de 2020.
El diario The New York Times informó el martes que Hal Holbrook, aclamado por su interpretación de la leyenda literaria estadounidense Mark Twain y cuyo trabajo cinematográfico incluye al misterioso Deep Throat, garganta profunda en Todos los hombres del presidente, murió a los 95 años. Holbrook falleció en enero 23 en Beverly Hills, California. Su recreación del crítico social en Mark Twain Tonight le dio a Holbrook su mayor fama. Le valió un Tony por su actuación en Broadway en 1966 y la primera de sus 10 nominaciones al Emmy. Damos ahora una revisión al baúl de los recuerdos. Febrero 1992. Vanessa Williams debuta en las 100 calientes con Save the Best for Last, que alcanzó el número 1 en 3 listas: la Hot 100, Adulto Contemporáneo y Rhythm and Blues. En julio de 1984, Vanessa Williams, para entonces de 21 años, renuncia a su título de Miss America cuando la revista Penthouse anuncia planes para publicar fotos de la Reina de Belleza en su edición de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y Bobby Salamanca Jr. ya está nuevamente con nosotros con las noticias de los deportes. Bobby, adelante.
Muchísimas gracias, Adrián, y otro saludo a nuestra fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, hacemos este segundo contacto comenzando con el baloncesto de la NBA. Y es que anoche se dio un partidazo tremendo entre los Clippers, Los Ángeles Clippers, y los Nets de Brooklyn. El partido se jugó justamente en casa de los Nets y estos terminaron ganando por 124-120. Este choque era bien esperado, y esperado porque, por supuesto, los Nets han armado un equipazo tremendo. Anoche, pues, Kat Irving encestó 39 puntos. Kevin Durant le ayudó con otros 28 cartones en 9 asistencias, en 9 rebotes, mientras el James Harden agregaba 23 tantos, además de regalar 14 asistencias y recuperar 11 rebotes. Todo esto camino a un triunfo, como les comentaba, de 124-120. En otro de los choques, los Raptors superaron al Orlando Magic por 123-108. Fred VanVleet encestó nada menos que 54 cartones en una noche tremenda para el jugador del equipo canadiense. Los Pacers, por su parte, recibieron a los Grizzlies y los superaron 134-116, mientras los Trail Blazers le ganaron en su visita a los Wizards por 132-121. Por el equipo ganador, Damian Lillard encestó 32 puntos. Por los perdedores, Bradley Beal encestó 37 cartones. Los Pistons, por su parte, cayeron en su visita al Utah Jazz por 117-105, mientras los Celtics le ganaron a los Warriors. Visitaron al equipo de Golden State y lo vencieron 111-107. En este choque, el jugador Stephen Curry de los Warriors encestó 38 cartones con 11 rebotes y 8 asistencias, pero no pudo evitar la derrota en esa noche. Por lo pronto, en la tabla de posiciones, en la Conferencia del Este, los 76ers de Filadelfia van a la punta, seguidos de los Nets de Brooklyn. Ahora a 2 partidos, el equipo de Brooklyn ha estado ascendiendo en la tabla de posiciones de esta Conferencia del Este desde que se hizo de James Harden. Los Bucks de Milwaukee van de tercero a 2 juegos y medio de los líderes. Los Celtics a 3, al igual que los Pacers de Indiana. Esos son los 5 primeros equipos en esta Conferencia del Este. Por el oeste, el Utah Jazz va liderando la conferencia con 16 triunfos, 5 fracasos. Los Clippers a medio juego. Igualmente están los Lakers de Los Ángeles a medio juego, así que esta conferencia del oeste bien reñida. Los Nuggets de Denver le siguen en la cuarta posición a 3 partidos completos, mientras el Sun de Phoenix va en la quinta posición a 4 choques completos de los líderes Utah Jazz. Esto es de la conferencia del oeste. Bobby Salamanca, especial para el noticiero de Radio Martín.
Con 55 minutos, tiempo de nuestros titulares. Cuba reporta la cifra más alta de casos de COVID-19 en un solo día.
Cubanos consultados por Radio Martí se muestran preocupados por las condiciones en los centros de aislamiento.
El proyecto Exprésate, creado en la isla, invita a los cubanos a decir lo que piensan y a reclamar la posibilidad de hacerlo como un derecho.
El Senado de los Estados Unidos confirma al cubano-americano Alejandro Mayorkas como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional.
La nueva ley de ciberdelitos en Nicaragua concreta la práctica del espionaje gubernamental a los ciudadanos. Así lo afirman juristas, activistas y periodistas.
Más de 1,000 personas han sido detenidas en Rusia en las protestas contra la condena de 3 años de prisión contra Navalny.
Y la ONU denuncia crímenes contra la humanidad en Corea del Norte y urge a actuar a la comunidad internacional.
Radio Martí Noticias.
Y ya nos despedimos. El equipo que le ha estado acompañando en esta emisión del miércoles, Teudy Giró en el sonido, Exil Darcona en la producción, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Él es Paul Espir. Gracias por su sintonía, pero no mueva el dial. Siga con nosotros en Radio Martí. Que tenga usted muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Comienza de nuevo en Radio Martí.
Tempranito. Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Una revista noticiosa para que despiertes cada mañana con la información del día. Exil Darjona y Alfredo Jacomino les llevarán a sus casas el amanecer de Radio Martí, con entrevistas, comentarios y las principales informaciones del día.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Tempranito y de mañana, de lunes a viernes desde las 6 y hasta las 8, comenzando este lunes 8 de febrero. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Pensando en el futuro.